Quack FM 103.4.
Hasta nació que se siente un dios sin darse cuenta de que un día de esto va a morir. Que tiene a su alrededor a esclavo y vasallo.
Bipolares.
Equilibrando la balanza.
Ahí va tu minuto de gloria. Ahí va tu liviana memoria. No quedará nada de ti en la historia. Ahí van tus 100,000 seguidores. Ahí van falsos adoradores. Pero en tu entierro te faltarán flores.
Bueno, amigos y amigas de Bipolares, una noche más a las 9, como siempre, los Bipolares en Quack FM 103.4.
Ahí va, tus batallas perdidas, vendes victorias que son de mentiras. Ahí va.
Como siempre, con vosotros el contramaestre Nemo en esta fría noche coruñesa. Y como siempre en el control, nuestro indispensable marinero Darío.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo, otra vez en las olas de la locura.
Ser el centro de atención de todas sus miradas. La diana de unos ojos que no pueden ver nada. Vaciaste el alma intentando llenar la cartera y todo lo valioso. Ahora descansa en una papelera. Dime qué espera, la puta, la fama, el dinero. Ser un ídolo de masa, pasajero, idolatrado por te quiero. Que no tocan tu sentido, pero te hacen olvidarte que por dentro estás vacío.
Y como siempre con nosotros nuestra polizón preferida, Nico.
Muy buenas a todos de nuevo.
No amamantó la locura, nos lo robaron todo y el alma quedó desnuda. Reducando la basura, remiendo de mi cultura, el dinero y su dictadura. Esclavos de la cordura, tengo la coraza dura. Puedes golpearme fuerte, sentimiento hecho raíz y sobrevive hasta la muerte. Aquí no hay suerte, hay pena.
Bueno, pues aquí seguimos en Quack FM 103.4 en el programa Bipolares. Hoy vamos a hablar, evidentemente, del conflicto de Rusia y Ucrania.
Sufriendo con los placeres, solo al vivo se le hieren. No lloran los que se mueren. Te baja desde mi sangre y mi carne la arrancaré. El día que yo me entere que te falta de comer.
Eres solo
tropeo
en un tablero que te mira y se ríe de ti. Un mal jugar con alma de bufón, tu reino decadente. Te crees que eres especial, pero eres solo la antesala de un cadáver más. Un ser humano efímero y fugaz entre un millón de gente. Eres solo tropeo en un tablero que te mira y se
ríe. Estoy cansado ya de tanto oír hablar de guerra. Por eso que no escarpientan. Si vamos a la batalla. Están cargando cruces. Lo que digo no es pa' que me acosen. Solamente escuchen. Déjense de guerras y eduquen. Para que los buenos se maten. Todo lo que digan
limpio se sale. ¿Cómo lo hace para que parezca fácil? Es como, ah, será porque es verdad que puede andar sobre la mierda sin mancharse. Es como un caza contra población civil en Gaza. Como mezclar terrorismo con venganza. Es como justificar una matanza y decir que es en nombre de la esperanza. Estoy cansado ya de tanto oír hablar de guerra. Siempre pagamos los mismos. Nadie debería morir en un tren yendo al curro. Nadie debería morir por el control del crudo. No quiero...
Bueno, pues aquí estamos los bipolares. Hoy nos toca hablar de esto, pero antes de empezar nuestro debate, porque aquí tenemos algunas diferencias, que eso es bueno, eso hace una opinión más libre y más
eso
democrática.
Nos crece.
Lo primero que queremos decir que el equipo de bipolares decimos no a las guerras, y lo decimos en plural, porque en el mundo, a día de hoy, en este momento, hay 66 conflictos armados. No solo está el conflicto de Rusia y Ucrania, que también, pero está claro que nos dirigen a él por intereses. Pero nosotros estamos en contra de cualquier conflicto armado, y los hay. Hay uno que es muy sangrante, entre otros, porque siempre que muere un inocente, uno solo, ya es algo injusto. Pero está Arabia Saudí vapuleando al Yemen. Hay guerra en el Congo, hay guerras en Siria, y ya no son noticia. Ahora esta es noticia. ¿Por
también
qué?
Hay niños ahí que mueren, no solo en
Niños y,
en Europa,
y de todo.
Sí, sí.
O sea,
no, quiero decir que, perdona, que...
No, perdona, estás...
¡No te perdono!
Es que hay niños que se mueren, no, hay niños también en África que se mueren.
Claro. De hecho, en África hay varios conflictos. Creo que es el continente que más conflictos armados tiene hasta el momento. Pero bueno, lo que nos acompaña, porque aunque queramos ser antisistema, el sistema nos arrastra, y este programa pues vamos a hablar de lo que está en actualidad y de lo que le preocupa a muchísima gente, pero también queremos hacer ese recordatorio, 66 conflictos armados donde muere gente, tanto más que en Ucrania o en Rusia. Bueno, Rusia no, está muriendo rusos, pero no está muriendo Rusia, pero bueno, que está muriendo gente, y siempre los mismos. Siempre los mismos, siempre pagamos
siempre el pueblo,
los hijos,
exacto,
del pueblo.
Y siempre el que tiene que salir a defender algo que no decide él, ni cuándo decide él. Ni...
No, realmente no tenemos opinión. Sí tenemos la decisión. En Ucrania ahora mismo hay gente que está huyendo, que no se está uniendo ni a las milicias ni a la resistencia. A mí me parece tan loable como el que lo hace. Por el motivo que sea.
Creo que es la decisión que tomaríamos todos, ¿no? Si pasara aquí, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿qué pasaría aquí si pasa algo? Y te meten también en la misma trinchera. Yo probablemente también, yo no me mancho por una bandera, yo también me marcharía a Portugal o algún país que en ese momento fuera neutral. Yo lo siento, pero es así.
Yo pues, no tengo sentimiento.
Yo creo que siempre hay una opción, es lo que te hablaba antes. Por eso tampoco estoy a favor, no digo que la culpabilidad sea de los rusos, pero la población siempre tiene responsabilidad en todos,
claro,
los países. Es como en nuestro país, tenemos responsabilidad de que no cambien las cosas porque no hacemos nada. Pues allí, lógicamente, pues si todo el mundo se marchara y no tuviera militares, a lo mejor el pavo también se lo pensaba, pero probablemente con que pague un poco de sueldo, como hacen los americanos, la gente...
Pues... Es que al final, yo lo que digo, esto es una guerra en que solo hay unos perdedores, y no es el pueblo ucraniano, es el pueblo ucraniano, el pueblo ruso, como en todas las guerras. Aquí quienes sangramos es el pueblo por las decisiones que toman unos que nunca van a sangrar.
Que es, de hecho, como una broma para mí, pero es en serio. Hoy me decía mi hijo, pero las sanciones que le impone a Putin, a él no le importa, porque los que van a sufrir son los del pueblo, ¿no? Me lo ponía como pregunta, mamá, pero...
Claro, pasó con Cuba.
A él no le afecta, ¿no? Pues no, seguramente. O sea,
las sanciones que puso Estados Unidos a Cuba, al final quien lo padeció fue la población. Me imagino que el buró político, los Castro, etcétera, como en cualquier otra dictadura, no pasaron necesidades ni hambre.
Las sanciones que se ponen en ese caso se pusieron a Alemania en su día y se perdonaron. O sea que en realidad tienen bastante poco valor para los poderosos. Esos actúan, sí, y les da igual. La consecuencia es dinero, y el dinero como va a préstamo, como todas las deudas de los países, les suda la vaina. ¿Entiendes?
Sí, porque lo que hablaban ellos, si le quitamos ese dinero son X millones. Entonces él no nos puede devolver X millones, decía yo. Bueno, pues uno para él, otro para nosotros, sí. Pero no es ni para él ni para nosotros, es que al fin y al cabo...
Esta es la pescadilla que se muerde la cola, es como cuando se habla de que nunca se le mete baza a la Liga de Fútbol Profesional justo por eso, ¿no? Sí, porque claro, sería un momento a lo mejor de crisis económica incluso para España. Parece una tontería, pero tú paras una cosa que da dinero a las televisiones, atada, que mueve dinero por publicidad, muchas cosas, de repente paras un mercado. Y nadie se atreve a hacerlo, claro. Pero lo lógico es que entonces, si te deben 30.000 millones de...
Pero digo yo, ¿cómo viven los países?
Al final lo que estamos hablando es que las guerras antaño eran por religión, al principio empezaron por territorios de caza, luego por religiones tal, y ahora es simplemente por economía, sí. es algo estratégico.
Se fueron modernizando como
tenemos,
todo.
No, se fue modernizando, hay tres genocidas que nunca han sido condenados, entre ellos un presidente del gobierno español que se llama José María Aznar, que montaron una guerra en Irak diciendo que había armas de destrucción masiva, o sea que igual que las que tiene... Igual que las que tiene Estados Unidos o igual que las que tienen muchos otros países, entraron allí y la verdad era que lo único que querían era el petróleo. Pues esto de Rusia y Ucrania, más allá de ese nacionalismo que hay con lo del Donbass, los prorrusos, los proeuropeos y tal, yo creo que están los
pues una cosa los con intereses, claro. un detalle con lo de las armas nucleares, como cuando lo que dices de Aznar, pero claro, como ahí era un interés de petróleo, obligaron, por ejemplo, en 94 a firmar a Ucrania
un acuerdo.
Un acuerdo de eliminar todas las armas nucleares.
Sí, las eliminaron. Que
era el tercer país del mundo.
Sí, sí, claro, porque pertenecía a la Unión Soviética.
Todo sirvió con una firma. Pero luego, cuando tuvimos ahí uno de los maestros de ceremonia, Aznar, que sí, que él vio las fotos y vio todo.
Sí, tenía las pruebas.
Allí ya no valía un papel firmado.
No. Y había un país que gritaba no a la guerra en las calles.
Y así lo dejaron.
De las mayores movilizaciones de este país fue no a la guerra contra Irak. Pero bueno, ahí sigue este señor dando opiniones y haciendo que es un hombre de bien.
Ese es el colmo.
Claro, es así.
Es el que da consejos de guerra, digo yo, pero...
Claro, es idóneo.
Hay que tener muy poca vergüenza.
Tú si quieres matar a alguien, ¿a quién le pides consejo? A un asesino.
Bueno, sí, ¿no? También.
Pues entonces no lo van a poner de asesor de paz, lo tendrán que poner de asesor de guerra. Bueno, pues el conflicto de Ucrania es un conflicto que ya viene de lejos, ¿no? Tú ya apuntas al tema este de cuando hubo el desarme nuclear, porque evidentemente Ucrania... estaba muy cerca de Europa, de las bases OTAN y tal, y era donde más. Yo creo que en Chernóbil.
Y que la fue separación, eso te quería decir, que la separación de Rusia, de la Unión Soviética, perder lo de Chernóbil fue un sueño, creo, que no le dejaba, una pesadilla que no le dejaba dormir a Putin ni cuando no fue presidente.
Bueno, era la KGB. Putin, cuando pasó todo eso, no se postulaba ni para presidente. Lo que sí parece ser que en Chernóbil había que ahora lo tomaron, que ya está en manos rusas, había un depósito de armamento importante y se cree, porque claro, todo esto es saber a quién crees, ¿no? Se cree que incluso había algún misil de estos balísticos de largo alcance y tal y cual. No se sabe, evidentemente.
Ni lo vamos a saber, seguramente.
No lo vamos a saber jamás. Jamás vamos a saber la verdad.
Exacto.
En el 94 se empezó a fraguar esto. ¿Por qué? Lo primero que hacen es desarmar a Ucrania. Porque tú imagínate que ahora el Breten que se metería a Rusia, sí, se pone a tal y sostiene el armamento que tenían antiguamente de misiles y todo el rollo, o sea, sería terrible.
Yo creo que esto todo es un poquito también lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Además de por recursos.
No, la semana pasada hablábamos de
hace dos semanas.
De paz y de canto.
Hace dos semanas, perdón, hablábamos de este tema ya.
Sí.
Que además de los recursos, que evidentemente la OTAN, por ejemplo, está metida ahí por los recursos y Rusia en parte quiere a Ucrania por los recursos, claro, por el gas.
No solo por el gas.
Pero no, yo no pienso, sé si le compensa.
Pienso que es en plan algo territorial, porque yo me acuerdo de una frase que dijo Putin hace creo que dos o tres meses, uh-huh, y se la dijo en RT, pero dedicándosela a Estados Unidos, y dijo, ¿qué le parecería a Estados Unidos
si de repente Rusia decide hacer una base militar y una alianza con, y pone, hace lo mismo en Cuba. Bueno, y esto pasó, fue un conflicto de lo que se hizo.
La crisis de los misiles famosa del año 63.
Y entonces, o sea, hay que pensar que no se puede jugar tampoco con... Y esto pasó hace 3 meses y después de esto aún estuvimos escuchando a Biden, este tío va a hacer, este tío va a hacer, este tío... Y al final lo hizo. Porque claro, si algo tiene este tío es huevos. Le importa todo un carajo, además, al Putin. Que no lo defiendo, parece que lo defiendo muchas veces, no lo defiendo. Simplemente me arde ahora justo lo que estabas diciendo tú al principio, que hay 60 y pico conflictos y ahora el que interesa, como cuando fue Venezuela o cuando
con Grecia,
es que además siempre que está la izquierda ahí parece pudriéndose es cuando está la, sabes, los medios ahí bomba.
Como no más lejos fue el de Cuba, que se dejó de hablar sin que la opinión pública pueda ver en la tele, por ejemplo, si acabó bien, mal.
¿Por qué se dejó de hablar? ¿Por qué se dejó de hablar? Porque un señor presidente de Estados Unidos decidió que hacía...
¿Interés?
Era momento de hacer las paces y ya se dejó de hablar. Pero mientras es enemigo del capitalismo, es de izquierdas y es el centro siempre de todos los medios.
A ver, Putin, es que Putin no es de izquierdas.
Pero no quiero decir que sea de izquierdas, pero es enemigo del capitalismo, claro.
Claro,
es enemigo de la OTAN, es enemigo de Estados Unidos, de la Unión Europea.
Eso es una polarización que hay en el mundo.
Claro,
en este caso no es ideológica. No, en este caso no es ideológica. En este caso es una polarización económica. Hay dos grandes frentes ahora mismo. Uno que está liderado por China, que está Rusia, que estaba India, que estaba Brasil, el famoso BRICS, me parece, o BRICS o algo así, ¿no? Y luego están los otros, ¿no? Pero al final no deja de ser todo intereses. Eso es lo que se ha polarizado ahora mismo. Ahora mismo esto no es una polarización como hay en España, izquierdas, derechas, que va ganando la derecha, claro. Claramente. Que va ganando la derecha.
Pero televisivamente se ve así. Sí, ¿sabes? Sí, claro. Porque tú lo ves, es un como decir, ¿estás a favor de Ucrania
yo me posiciono en contra de la guerra.
Claro, es nuestra posición, es como empezamos el programa y es como vamos a acabar.
Claro, yo estoy en contra de la guerra.
En contra de las armas,
por ejemplo,
de los tratados, de la paz, de que se pueda hablar antes de llegar a esto, porque hace 2 semanas hicimos un programa y no pensábamos que ya fuera en 2 semanas a pasar esto.
Ya olía conflicto.
Olía, pero no tan pronto, porque lo que miedo que tengo es que esto puede ser un preámbulo y se dice por las redes de que si Estados Unidos se meta. Vaya en cadena China y esto es una bomba.
Estados Unidos tiene tantas mentes para decir
no le interesa ni a China, ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a Europa. África no cuenta y luego vosotros países tampoco, no les interesa ahora mismo, no van a hacer un conflicto, una tercera guerra mundial ni de broma.
Estados Unidos tiene territorio en Rumanía para controlar la zona allí, que no le hace falta una guerra con Rusia nuclear. Entonces, le da igual. Rusia sí quiere Ucrania porque es territorio y es ganancia que acumula. Pero Estados Unidos, ¿qué va a decir? Yo me meto ahí en Europa, que se arregle solos.
El conflicto de Ucrania... ya lleva tiempo, como estamos diciendo, ¿no? Pero cuando fue la clave fue en el año 2014. A ver, primero hubo un preámbulo que fue lo de Crimea, que hubo un referéndum supuesto en que el 90% votaron tal, se anexionaron, y luego vino lo del Donbass en el 2014. Me parece que fue en el 2014, que fue cuando se levantó todo el tema ese de los Euromaidan, tantos términos así que salen de la lengua de Cervantes o de Rosalía, no los controlamos, pero el rollo es ese, que empezaron ahí y ahí hubo una anexión o una independencia de dos repúblicas de la zona del Donbass, que además la mayoría son rusos, o sea, no rusoparlantes, que en Ucrania sabéis que el ruso es lo que predomina más.
Es que son todos
claro
eslavos,
claro.
Rusos y ucranianos son eslavos.
Pero el tema es ese, que eran personas rusas, con pasaporte ruso y todo el rollo. ¿Y qué ha pasado? Durante el 2014 aquí ha habido 14.000 muertos en esas zonas. O sea, esto era una guerra latente.
Pero mira, te voy a dar un ejemplo.
Vas a dar un dato, como Yolanda Díaz.
Siempre me...
Pues yo no soy Teodoro. En paz descanse.
Por ejemplo, República Moldova pertenecía a Rumanía hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego, cuando repartieron allí la tarta, pues dijeron, pues mira, eso para Rusia. Rumanía siempre mantuvo, de cuando República Moldova es libre, siempre mantuvo que es como un apéndice de Rumanía, y hay de un lado y del otro, como dicen ellos, del Prut, que se quieren unificar, pero hay siempre gente ahí que dice, yo soy ruso, yo no quiero irme a Rumanía. Y me parece muy normal que tú, si te sientes gallego y español, que no te juntes con Portugal. Mira, aunque en un pasado...
A 1000 kilómetros de aquí tenemos el Peñón de Gibraltar, que, bueno, vimos al imbécil de Ortega Smith haciendo allí el gilipollas con tal... A ver, el Peñón de Gibraltar no hubo ninguna guerra, hubo un tratado, el Tratado de Utrecht, donde se vendió, donde el rey español le vendió al reino británico el Peñón de Gibraltar, es de ellos. Y sigue existiendo un conflicto latente ahí, que si el Peñón español, que no sé qué, pero ¿qué Peñón español? Tú le preguntas a la gente de allí, que es una autonomía de Inglaterra, y ninguno quiere unirse a España, evidentemente. Además, ¿cómo reclamamos un territorio que un soberano, que un jefe del Estado, que un rey elegido por Dios, lo vendió, lo cobró y no sabemos en qué se lo gastó? Entonces, el Peñón no es español. Por mucho que quiera reivindicar toda esta caspa hispano conquistadores, el Peñón es inglés por decreto, por ley, porque se lo compró. Es como si yo te comprara pues una casa, ejemplo, y ahora me dices que no, que tus herederos quieren que no, yo te la he comprado y te pago unas tierras, son mías.
Esto, por ejemplo, pasó ahí en Rusia, Ucrania, con la isla de los serpientes, que hace poco pasó otra vez a manos de rusos. Eso fue una isla que pertenecía a Rumanía, que una ministra en la Segunda Guerra Mundial la regaló
así.
A ver, en contra del gobierno que había, pero claro, como esos esas cosas se firman donde se firma y cómo se firma, o se firmaban, ella la firmó y ya es, pertenece a ese país. Ya no...
Claro, porque el problema de todo esto ya no es que se haya, el problema es porque existen patrias, porque existen banderas, porque existe un montón de cosas. No, si nos ponemos profundos es así. Porque a mí me dices, yo como gallego, con la cultura de aquí, mi comida, mi forma de ser, ¿yo qué tengo que ver con un andaluz? Nada, nada en absoluto. Tenemos un documento administrativo y tenemos un estado administrativo que no nos une, pero realmente, culturalmente, yo tengo más que ver con un bretón de Francia, por cultura y todo el tema, que con un andaluz. Pero bueno, aquí se inventaron patrias, se hicieron líneas tal, y eso ha producido tantísimas guerras, el tema de las líneas falsas que han puesto en el mundo, que es brutal, ¿no? Y esto de Ucrania y Rusia es una más, pero con intereses económicos.
Voy a poner un poquito de...
Una muy chiquita.
Paz.
Sí, un poquito de paz, efectivamente.
Paz, bueno, a ver.
Bastante paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras, con guerras.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras, digo paz.
¿Qué pensaréis si hablo de establecer la paz y apaciguar conflictos con estrictos escritos que dicto? ¿Qué pensaréis si hablo de paz en los tiempos que corren de atiborre sin que ahorre a ver después quién me socorre? ¿Qué pensaréis si hablo de paz y después gloria si hay demasiada escoria entre líneas divisorias? ¿Qué pensaréis si hablo de paz en el cielo, en la tierra, si acabamos de empezar un nuevo siglo en guerra? ¿Qué pensaréis? Dime qué haréis cuando veáis que el bien es superior al mal, vayáis donde vayáis, soñando estáis. Pues porque no es así, desgraciadamente no es así. Aunque te contente a ti el vivir es un sinvivir, y no hay simil cuando la desunión avanza 1000 por hora, ya que todos hoy le temen a una espora, que por controversias disputas no obtienen una mejora, porque el orgullo ahora es lo que más se valora e implora. O si quieres llora, no hay remedio, porque mientras haya envidias no habrá calma en este reino. Y diré que no al ataque mortífero, no me diré al milímetro aunque me quiten el ojo oxígeno, diré que no. Y tú querrás, desesperarás, por furia o cólera detestarás. Al próximo que venga descontentarás. Vengo en son de paz a contagiaros mi armonía, y así tomen nota del mensaje como yo lo haría.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerra nuestro corazón más se ablanda.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Hagamos de nuestras vidas un hallazgo, descubrir que no sabemos y por supuesto lo conocido controlarlo. Al parecer difícil acto que escapa de nuestras manos, las mismas que utilizáis para guantear, golpear y así desahogaros. Hacia ambos lados andamos, pasamos del bien al mal en escasos segundos, y si no, probadlo. Me pregunto por qué no hay diálogo, por qué esos cambios tan rápidos, por qué venderle el alma al diablo. Paso, todos hemos sido culpables algún día, ahora bien, cumple, paga, que el diablo pasa lista. Mañana Dios dirá si tu alma sigue sana y salva. Entre las masas me escoge una santa, la cual me salva. Debéis saber que ahí fuera nos esperan trampas preparadas para caer ya, y así saber lo que hay por ahí, algo que va solo. Método a arreglarlo todo con el mismo modo que los hinchas del Galatasaray. Mirad hacia la cima a ver quién hay, si es que buscáis a alguien. Yo no veo a nadie, supongo que hay que mirar bien para cuenta darse, pero yo no tengo vista de ave. El único que noto es el aire en el ambiente. Hay quien se cree Dios por su fuerza física, hay quien tan solo a dar palos se limita. Imita del ser alguien importante, fuerte, duro, al Iron Maiden. Hay quien es así de siempre, peor que alguien. Escúchame, nenes, este es mi referéndum. Yo ganar el tour, no tú, sin ser medium. Me veo en el podium, a un segundo yo estuve de ser un mal común. Intenta no arreglar a palos lo que puedas arreglar con un Valium. Mide tu actitud, será tu ataúd por tu actitud. Llegó tu ultimátum, rápido igual que la luz. Grana luz caerá entre nuestros álbums, incluyendo la historia según tu bélica teoría. Lo mamut, mira, no sé si somos personas civilizadas o más bien Australopithecus. Continuo lapsus, momentos en los que dices verás tú, haciendo amistad entre Belcebú y
tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz.
Con tu granito de arena en tu tierra por la paz.
Bueno, pues aquí seguimos en Quack FM 103.4 con Nico suspirando en el programa Bipolares. Bueno, pues seguimos con la guerra que nos ha puesto de actualidad, porque como decimos, los bipolares estamos en contra de las guerras. Queremos recordar 66 conflictos armados a día de hoy en esta hora, Golfa de La Coruña. Hay 66 conflictos armados, no solamente está Rusia y Ucrania peleándose, hay muchísimo más. Quizás esto vaya en nuestros genes, en nuestro ADN. El ser humano es destructivo.
Sí, 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 categóricamente. Somos, yo creo que nos dará vergüenza si la condena por algo que hacemos mal sería mirar animales.
Sí, sí, está claro.
Cuando vemos cómo protege su hábitat, cómo se protegen entre ellos, como, y nos ves a nosotros en el siglo que estamos.
Claro, destruyendo.
Es que
la cuestión es destruir, someter.
Sí,
o sea,
sí,
tú
sí.
Al final, si te fijas, desde el principio de los tiempos, ¿no? Los seres humanos siempre han destruido el medio, lo han transformado para su comodidad y otras veces para su ambición, ¿no? Porque hay cosas que no son lógicas, ¿no? Pero al final no estamos cargando el planeta, lo mismo, nos matamos entre nosotros. Llevamos siglos y siglos y siglos desde los principios con guerras. O sea, es tremendo. Ahora ya están más sofisticadas, ahora ya hay más... más juego de ajedrez, ¿no? Porque antes
sí, era... pero al final
la
final idea
es la misma mierda, la sí. misma mierda.
El ser humano lo que hizo fue cambiar el ciclo de la vida, ¿no? Como bien cuenta la película del Rey León. Una cosa es como hacen los animales, como tú bien dices, cazar para alimentarse,
sí.
o incluso hacen algunos animales matar por peligro a que mañana tal, que eso también lo hacen algunos animales como las llenas que matan y no, como los zorros que matan y no es por comer, pero es que el ser humano
mata
por placer, ya no digo por placer, sino por previsión. Por previsión,
pero
por decir, tengo que hacer dinero y necesito este terreno. Bueno, mueren aquí 100.000 personas, no pasa nada, porque allí van a vivir.
Personas no, daños colaterales.
Bueno, no lo sé, pero.
Es como le llama a todo esto.
El ser humano no tiene esa empatía que tienen los animales, que parece mentira, ¿no?
No es una cuestión de empatía, pero tú te imaginas una hiena que fuera asesino en serie de hienas hembra. Claro, no tiene sentido. Un chimpancé.
Mira,
una hormiga.
Unas veía hoy un documental con mi hijo de una pareja que no era pareja, una hembra y un macho de animales que no tenían nada lo que es sexual.
Bueno.
Y decidieron, porque querían crearle un hábitat para tener, para poder tener hijos.
Sí, sí, sí.
Y entonces sacaron al macho y decidieron traer otro macho. Y se pasó la hembra 3 días gritando por todo el sitio que tenían ahí, como llamándolo.
¿Pero qué bichos eran? ¿Qué animales eran?
Nutrias gigantes.
Ah, guama. A ver.
Dice, es imposible que una persona no entienda lo que es el prójimo.
A ver, eso pero es como no suena muy católico, ¿no? Pero efectivamente, es que aquí hay gente que odia a otros porque les gusta otro equipo de fútbol.
Hay solo un animal que tiene el mismo instinto de venganza, ira, y es el simio.
Sí,
y esto
sí,
es una noticia real, que esto sí, ya lo había escuchado hace tiempo. Un grupo de monos matan a más de 250 cachorros de perro en venganza por la muerte de una de sus crías. Y esto lo miré hace tiempo y es verdad.
No, sí, es cierto.
Uy, ese tiene
India,
que ser...
En la India son sagrados, en muchos sitios los
ese tiene que ser el monos. Antiguo nuestro.
Claro que es el antiguo nuestro. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Dónde venimos nosotros? Venimos de los simios y miramos los otros animales, evidentemente.
Bueno,
no
está nada claro de eso, pero bueno, eso sería otro programa. O sea, que tenemos un parecido genético.
A ver, hay pruebas.
Sí. Está claro.
Hay pruebas. Estábamos hablando antes de esta canción, estaba hablando del Australopithecus.
Sí,
hay
sí,
pruebas
sí,
en la evolución de que probablemente vengamos de allí porque hay foso.
Pero falta el eslabón perdido.
Bueno,
para los Homo sapiens.
Ya, es complicado tener
difícil
fosos de. ¿Cómo se dice? Pruebas de. Evolución cuando hubo por el medio, creo que 2 o 3 holocaustos, como se dice, cuando
sí,
se acaba el mundo y tal.
Desde
la primera época del supuestamente mono, ¿sabes lo que te quiero decir? Hubo 2 épocas glaciares, perdona, en este caso.
Casi cuatro.
Bueno, pues.
Entraríamos a la cuarta ahora, creo. Pero estamos calentando el planeta. Nos hemos hecho una chasquita. No, que no vamos a pasar frío.
Ahora sí, cuidado, ahora peligro.
Que, por cierto, por el peligro que decía, descubrieron que en el Ártico hay muchísima vegetación, que es una cosa ya que...
Yo nunca fui.
No, yo tampoco, pero,
no, pero es que
leo de vez en cuando cosas.
A mí lo que se me gustaría decirle a la gente, ¿por qué nos llamamos bipolares? No es porque tengamos la enfermedad, la bipolaridad. Es que estábamos hablando de la guerra de Ucrania y Rusia y ahora estamos hablando de la evolución humana. Y eso es la esencia de este programa.
Que conste que a mí sí que me preguntaron muchos que ¿por qué bipolares?
Pues bipolares es eso, porque...
Por la bipolaridad.
Ten en cuenta que estábamos hablando de un rollo tan serio como tal y que al final nos estábamos echando aquí unas risas con otro tema, ¿no? Esa es la bipolaridad que tenemos nosotros, es una bipolaridad mediática.
Eso nos dejaron la semana pasada un poco con eso de ser felices y intentar...
Happy flower.
Somos bipolares porque a pesar de ser como somos, la semana pasada hicimos un programa de que yo no hubiera pensado que lo hubiéramos hecho. Yo pensé que también iban a venir negacionistas y tampoco es que vinieran negacionistas. Vino gente que simplemente no le gustó cómo surgió la pandemia y cómo nuestros presidentes y nuestros gobernantes y nuestra sanidad ha tratado esta pandemia con las personas. Pienso,
mira, el programa,
más que negacionistas.
El programa del otro día fue un programa de libertad, pero no libertad porque ellas, en este caso, porque eran tres mujeres, pudieran opinar, sino de libertad, porque los pocos o las pocas personas que nos han escuchado ya tienen 2 versiones, porque nos dieron la oficial. Y esto también está pasando en la guerra esta. Nos dan una versión oficial.
Eso es,
a mí
bipolares.
Me gustaría, claro, bipolares, nosotros equilibramos la balanza. La pena es que no seamos tan grandes como Sin Frontera o La Base o algo así, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, nosotros nos conformamos con esto. Y ahora yo voy a contar una cosa, ¿no? ¿Quién es Zelensky? Porque todo esto parece de Hollywood, ¿no? Y eso está basado en el tema de la guerra. Zelensky es un licenciado en Derecho que se hace actor. Y bueno, hace películas, está, ¿no? Zelensky es el presidente de Ucrania. Y sobre el año 2014-15, creo, hacen una serie que se llama Servidor del Pueblo. ¿Quién era el protagonista? Zelensky. ¿De qué iba la serie? La serie iba de un joven que a través de un vídeo viral, porque estaba criticando la corrupción de Ucrania, se hace presidente con 30 y pocos años. Y esa serie se emitió en Top Time, la gente, pues eso, como aquí La Casa de Papel o algo así, era una serie super tal. Y Zelensky, pues en el 31 de diciembre de 2018, es cuando dice que se va a presentar a presidente y arrasa. O sea, imaginaros hasta qué punto estamos en un teatro de Hollywood, ¿no? Que yo no tengo nada en contra de Zelensky, sí tengo, es un poderoso más, igual que Putin, igual que Biden, igual que Sánchez, igual que Macron, ¿no? Pero que al final imaginaros que esto es un rollo que lo pueden sacar de una película de Hollywood, tío.
Pero y te voy a apuntar unas cosas.
Ya sabemos que eres amiga de Zelensky.
De Putin.
No, de Putin es Rubén.
¿Sabes qué pasa? Que en Europa de Este vienen todos los países de un régimen comunista donde no vieron otra cosa. Yo siempre lo digo, yo hasta el 90 no sabía que existe una bolsa de plástico. Y no yo, porque en mi casa no me educaron.
Sí,
¿no?
Porque no había.
No, yo vengo de una familia que tienen estudios y no es que no salieron. Mi madre estuvo estudiando en Alemania, o sea, no. Puedo decir que éramos un poco más
evolucionados.
Bueno, en Alemania.
En la
de Putin.
RDA.
Quiero decir que salió de Rumanía, que nadie nos sabía que hay frontera, que se sabía que hasta ahí se puede ir. Entonces, en todos los países esos del este pasa esa cosa. Por ejemplo, un gran futbolista se puede presentar a ser presidente y muchísima gente tiene todos los ases de salir presidente. Un actor.
Pero no es este.
Un
Ronald Reagan era un actor.
No, no, hablo de Hungría, hablo de Bulgaria, hablo de Rumanía.
Sí, pero yo hablo de Estados Unidos también pasa, ¿eh?
Pero ahí la gente es mucho más cerrada, mucho más con poco conocimiento de si yo ahí argumento, pero vete a votar, que es tu derecho. ¿Pero para qué me sirve eso?
Bueno, pero aquí también hay gente
que... Es que no... Hay que vivirlo para saber...
A ver, todos los que hemos salido de una dictadura, porque yo viví pocos años en la dictadura fascista que hubo en España, pero sí hubo una generación, la generación perdida, llamémosla así, que al final no entienden el proceso democrático... hay mucha abstención. Ahora, en España es cuando, por ejemplo, las elecciones de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, perdón, estas últimas, hubo, pero tremenda abstención. O sea, es tremendo, ¿no? Pero en general, aquí vota un 70 y pico% de la población, ¿no? Y eso es así. Y el tema de que dices que sale un presidente, yo aquí hubo una vez que hicieron una encuesta y Belén Esteban, que por mérito, no, es en serio, que por mérito tuvo tener una hija con un torero, o sea, tú imagínate, había un montón de gente que hubiera ganado las elecciones si se presenta, o sea, claro, si Santi Abascal saca todos los votos que saca siendo un vago y tal, el PP
sí, es verdad,
roba,
es verdad,
no que... sé qué. Y mira, tú que viviste en el comunismo, te voy a hacer una pregunta clave para este país. ¿Estamos viviendo bajo un gobierno social comunista?
No.
Ni de coña.
A mi entender.
Sí, tú viviste en un régimen comunista durante muchísimos años, ¿no?
Está muy lejos. Muy lejos. No.
Bueno, pues ya tenemos algo que seguramente.
A mí por eso me toca muchísimo la fibra sensible, para no decir otra cosa. Cuando oigo, eres un fascista, eres un comunista, eres un. Pero tú qué sabes si es gente que no abre el libro de historia. Y no el libro de historia que lo hace el Vox. No, un libro de historia.
Bueno, eso no es un libro de historia, eso es una historia manipulada. La historia en España estuvo manipulada. Yo estudié en los colegios franquistas, porque claro, me tocó. Y mira, el tema de la guerra civil se tocaba, el tema de la Segunda República, bueno, un poco lo que argumenta ahora Vox, lo que argumenta que eran asesinos, tal, tal. O sea, todo lo que está. El cambio de relato que hay en el país está afectando muchísimo, ¿no?
Sí.
O sea, aquí los malos son los que eran democráticos. Ya se empieza a hablar que eso era impensable en los 90, o incluso en el año 2000, 2010. hablar de que un gobierno es el peor de los 80 años, o sea, que ponen a gobiernos fascistas que masacraron a la población, que no había libertad y tal, lo ponen por delante de un gobierno que ha salido de las urnas.
El fascismo. Hay que ver lo que es. Yo creo que esa persona que acude a eso la tendrá que sentir.
No sé, pero yo lo que tengo claro que todo lo que someta a otras personas, pues no.
Que con
no
es eso bueno. Tienen suerte, que hoy en día no. Hoy en día, y me alegro que no estamos hace 80 años.
Sí, pero se puede revertir la situación. Se puede revertir. Porque,
no, y estamos haciendo todo lo posible para.
No, están haciéndolo pues los poderes que les interesa. Sí, sí. O sea, cuando el capitalismo fracasa, meten el fascismo. Y cuando no sé qué fracasa, meten el comunismo, ¿no? Porque al final son dos regímenes que no son propicios, no son buenos para la mayoría de la población. O sea, por mucho que a la gente le moleste lo que estoy diciendo, yo creo en la democracia por encima de todo, yo creo eso, en que pueda haber. Pero un comunismo no es la salvación,
no.
Y ni el capitalismo tampoco es la salvación. Yo creo que tendríamos que avanzar hacia otras lindes, ¿no? Una mezcla
de medio.
Sí, una mezcla de cosas, ¿no? Que sí, la socialdemocracia de los 70 que hubo en Europa, y tal, bueno, hacia ahí tendríamos que ir, ¿no? Pero no, lo que está viendo es una regresión tremenda y lo estamos viendo ya. En España el tema de la extrema derecha es preocupante, pero no solo en España, en Europa también. Aunque se está ocultando, ¿qué pasa? Que aquí hay más caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque lo que debía ser la derecha antifascista, democrática y tal, que es el segundo partido que hay, pues estuvo hecho por 7 ministros del fascismo y tienen ese ADN. Pero bueno, esto con la guerra de Ucrania y de Rusia no tiene que ver mucho. O sí tiene que ver, porque al final lo que nos estamos dando cuenta todos es que nos manipulan, nos llevan al terreno que ellos quieren, nos dicen cómo tenemos que pensar o cómo debemos pensar, quién es el malo, quién es el bueno. Y yo creo que aquí hay dos malos. Y los dos malos de esta guerra
siempre
son
los
dirigentes. Siempre
los que quieren seguir.
Y los perdedores siempre, sean rusos, ucranianos, del Donbass o de Crimea, es el pueblo el que pierde. Y todas las guerras son así. Los señores de la guerra no somos ni tú ni yo. Los señores de la guerra son los que se van a enriquecer con toda esta puta mierda que hace sufrimiento, dolor, hambre, sin razón. Nos saca lo peor de lo que somos los seres humanos, ¿no? Porque tú cuando ves películas del holocausto, ¿no? Hay negacionistas, ¿no? Pero eso existió. Personas normales y corrientes que se convirtieron en tremendos sádicos. Por muy soldado que seas, que obedeces órdenes, yo no sé hasta qué punto sería capaz de hacer lo que se hizo en las diferentes guerras y todo. No sé, yo es algo que a mí el ser humano me decepciona. Amo mis gatos, creo que son mucho más leales y mejores.
Yo creo que es más fácil estar en paz que en guerra, porque no.
Pero es más fácil para. Tú hablas de la gente. La gente que puede sufrir en una guerra.
Incluso para los países debería de ser más fácil. Lo que pasa es que estamos en un mercado ahí que se tiene que mover siempre y tal, y todo son cifras. Pero sería más fácil para los países. Porque no tendrían responsabilidades, no tendrían juicios, no tendrían.
No, si no hubiera países, seguramente estaríamos mucho más en paz.
Eso ya,
si no hubiera patrias.
Si no hubiese fronteras y tal.
Y lo que pasa es que el odio yo creo que nos lo inoculan desde pequeños, es algo que nos hace odiar, tío. Por eso te digo yo, cuando yo estudié, por ejemplo, mira, el partido preferido este que tenemos nosotros, el Vox, lo que están haciendo constantemente es generar odio hacia otros, hacia los homosexuales, hacia los menes.
Es que es verdad, siempre encuentra.
Claro, sí, es un tema. Y esos votos que tienen es porque sacan lo peor de la gente. Sacan lo peor de la gente y les hacen ver, un mena que vale 4.000 euros. Pero tú sabes lo que es un men, es un menor no acompañado.
Que, por cierto, la semana pasada vi un reportaje en la tele con un chaval, un marroquí, que vivió en la calle, vivió en un piso tutelado, sí. Y se dio cuenta de repente, tiene menos de 25 años, se dio cuenta de repente que le gusta, al revés,
ya.
Que le gusta rapear. Y dice que le digo eso a Rubén, que él es el as en un programa de ese de música, que dice que entras en eso y es el más buscado. Y decía al chaval, es que con el primer dinero que gané me fui al banco a abrirme una cuenta y me dijo la chica del banco, ¿y de dónde tienes ese banco? Y dice, dinero. Claro, como no hablaba muy bien, le dije de la música. Y dice, ¿qué, vendes discos en la calle, no?
CDs, claro, sí.
Y dice, no, yo canto. A ver, vas a cantar tú. Y dice, no me pude abrir una cuenta.
Si se hubiera comprado un traje en el Rastro, allí en Madrid, o en el... Como, bueno, ahora el Rastro no existe, ahora es Wallapop, ¿no? Porque antes había rastros en las ciudades.
No, pero claro, la desventaja del color...
Claro, no, el color no tanto, ¿eh? El color no tanto. Tú vas vestido de traje, tal, no sé qué, y te tratan de otra manera que si vas con mi pinta y tal. Y al final, ¿cuáles son los mayores ladrones? Los de traje y corbata, pero con diferencia, vamos. Pero no digo toda la gente que lleva traje
eso
y corbata,
era,
sino la
eso
gente...
Eso era el que venía por las facturas que no pagabas. ¿Quién, yo? El traje, ¿no? No tú.
Ah, vale. yo hay veces que no he pagado facturas, es verdad, porque no me llegaba. El patrón me explotaba, igual.
Mira
que
dónde llegamos.
Bueno, sí. Voy a poner una cancioncilla de final.
Sí, de final.
Y despedimos el programa este de Ucrania y
vamos, bueno, de Ucrania,
con tu cuento.
Vale, pero
bueno, sí, de no a las guerras.
Yo quiero confesarle algo a la gente. Cuando ponemos una canción larga a la mitad del programa o hacia el final, es la canción de la truja.
Ya, pero ahora ya no.
No todo el mundo, no todo el mundo.
Faltan 10 minutos, o sea que ya no creo. Ya no creo.
¡Venga, va!
No sé ni cuándo fue, ni dónde fue, ni cómo, ni por qué. Pero perdimos, sé que perdimos, aunque no recuerdo el qué. Solo recuerdo perder, ni dónde fue, ni cuándo fue, ni cómo, ni por qué. Pero perdimos, sé que perdimos, aunque no recuerdo el qué. Solo
perdimos batallas, perdimos agallas, perdimos vecinos, amigos y fe. Dejamos caer la toalla, dijeron, hallarás valor allá donde lo haya. Y perdí 10 kilos olvidándote, perdimos la tarde tomándote. Las ganas de hacer el amor, el sabor de la risa en la boca, que cuando te toca todo dolor cubre. Ya nada me nutre, si no lo comparto no sirve. Debí decir solo donde dije libre, debí ver venir caída de tal calibre. Y pedirme perdón por perderme, tenderme una mano, tratar de entenderme. Perdí la brújula y el norte, el amarre, el agarre que daba soporte, que puse una mano en el fuego y ardió como arden los sueños de niños pequeños, las alas, la risa y vitalidad. De ilusión por vivir quedó la mitad, hubo que vomitar arcadas de vida, lágrima que di, la partida perdida, la lágrima viva que vino hacia mí. Amiga, aprendí que sin ti no hay salida.
Creo que perdí los papeles, sé muy bien que lo que dije aún duele. Puede que no te consuele, pero me suelo reconocer en el perder. No te lo voy a negar, tanto llanto te puede anegar. ¿Cuánto aguanto antes de despegar? Sarnoso, me vas a pegar. ¿Y qué perdimos? Tú los estribos, yo 10.000, tú un amigo. Tú la decencia, yo la paciencia. Ya no me caso contigo, me has hecho sentirme el primo de un timo. Pero no voy a perder el timón, viro, no me deprimo. Respiro tranquilo, lejos del vampiro en cuestión. Y valor, dices que voy a hallar. No sé, yo solo sé fallar. Torpe, pero no voy a rendirme. Porque perdí, me entró hambre otra vez. Y gané 10 kilos recordándote. Aunque no era eso, no hablaba del peso. Cada una tiene sus procesos. Yo he vuelto a la pugna, será que me gusta perder.
No sé, ni cuándo fue, ni dónde fue, ni cómo, ni por qué.
Introspecciones desde el abismo en Quack FM 103.4.
Thank you.
nubes negras con color a guerra, dolor, muerte, hambre, injusticia. Es lo único que traen los conflictos de la sinrazón. Hija de la injusticia, prima de la brutalidad, de la estirpe humana. Esa que lleva desde el principio de los tiempos practicando la sinrazón por un territorio, por un dios, por un puñado de oro. La bala que vuela sin destino hasta impactar con un alma que jamás conocerá. El soldado mandado a morir y a matar por el interés de los que nunca sangran. Y son los únicos vencedores, sean del bando que sean. Disparo que mató al poeta que cantó a la luna gitana, al inocente niño que nunca llegará a conocer la vida que le regaló la madre de todos. Esa que destruimos por ambición, que se puede esperar de los hijos que hieren de muerte a su propia creadora. Veneno llamado odio, que nos inoculan para odiar al diferente, al que reza otro ser imaginario, al que ama de forma normal a su igual, al que siente el color de una camiseta sudada de diferente escudo. Malditas patrias que se inventaron para que el pueblo sangre por ellas, mientras los señores de la guerra se enriquecen de la muerte ajena. Nunca habrá paz mientras la vida de un ser humano cueste menos que un puñado de dinero. Jamás volverá otra revolución como la del país del Fado, donde las balas se cambiaron por claveles, los himnos por la canción que unió a un pueblo para echar al tirano, al son del grando la Vila Morena. Levantemos las manos para dejar caer el fusil y que la muerte se convierta en el abrazo fraternal de los hijos del pueblo con el himno de la canción de Lennon, donde se imaginó un mundo con paz y amor. Rompámonos la garganta con el sordo grito para los oídos de los señores de la muerte, no a las guerras.
Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche, no. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas, los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres.
No tienen patria ni color. Somos la negra sombra que eclipsa el sol. Somos la fría noche que hiela tus entrañas. Somos la voz amarga de los que no callan. Somos tu maldición. Somos aquellos que
Bueno, pues como siempre os digo, el tiempo es radio, la radio es tiempo. Hasta aquí llega esta hora de Bipolares. No hemos arreglado la guerra, pero seguramente hemos puesto en las ondas un poquito de paz.
Los que no tienen, los que no tienen, los que no tienen.
Antes de nada, quiero darte la enhorabuena por lo de las músicas que sacas, que no sabemos de dónde. Y me sumo también a las voces de no a las guerras, ninguna.
Bueno, y eso, cuidad vuestras mentes, que será vuestra salvación.
Ya sabéis, como siempre os digo, levantad el puño y gritar ¡paz!